Is no longer chanting death to America.
Un líder decía que no proclame muerte a los estadounidenses. Trump tampoco cierra la puerta a que sea un líder religioso, según contó ayer a la CNN, y tampoco defiende que Irán debería ser una democracia. Se limita a decir que quiere un líder imparcial, justo y que trate bien a Estados Unidos y a sus socios árabes.
En España, Pedro Sánchez justifica el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre como una operación de defensa de un país que pertenece a la Unión Europea. El presidente del gobierno, que va a comparecer en el Congreso para detallar la posición de España frente al conflicto en Irán, no considera que haya contradicción con el envío de esta fragata en su postura de no a la guerra, Guillermo Lerma.
Dice Sánchez que esa es una operación de seguridad defensiva que lo que busca es precisamente evitar un ataque que haga más grande este conflicto y, por lo tanto, no cree el gobierno que sea contradictorio el envío de la fragata a Chipre y su no a colaborar con la guerra de Irán.
La decisión que hemos tomado de echar una mano a Chipre, de ayudar a un país que hoy, por desgracia, pues ha sufrido las consecuencias de una guerra que ellos no han provocado, se ajusta lógicamente a la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005.
El presidente, que respondía por primera vez de forma directa a las amenazas y advertencias de Donald Trump, lo ha hecho evitando elevar el tono sin escalar en la tensión diplomática. Dice Sánchez que tiene el máximo respeto por la presidencia de Estados Unidos, admiración por su sociedad, pero que a los aliados también se les avisa cuando cometen un error.
Del tiempo, nos esperan lluvias este sábado en todo el país. Belu Jiménez, buenos días.
Buenos días. Se mantienen el cielo cubierto y las lluvias para este sábado. Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen activo un aviso amarillo por lluvias durante todo el día de hoy, que pueden ser localmente fuertes. Aunque va a llover en prácticamente todo el país, en Castilla y León, el litoral cantábrico, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid especialmente. Aragón tiene activo también otro aviso amarillo, aunque en este caso es por nieve. Nevadas que también se esperan en puntos del sistema central, la cordillera cantábrica y Sierra Nevada. En Canarias también tendremos algunas nubes, aunque no se espera que dejen lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, van a subir ligeramente por el sur. Tendremos máximas que van a superar los 15 grados en Andalucía, Murcia y Baleares. En Aragón, La Rioja y el País Vasco también rondarán los 15 grados y algo más bajas serán en Castilla y León, donde no superarán los 10 grados en el día de hoy.
Y en los deportes, victoria del Real Madrid frente al Celta, Eloy Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenas. La jornada de sábado terminaba con la victoria del Real Madrid a última ahora frente al Celta por 1-2. Para hoy, el FC Barcelona se enfrentará al Athletic Club a las 9 de la noche con un Hansi Flick que decía esto sobre Pedri.
Pedri puede jugar, pero debemos verlo porque tenemos muchos partidos en los próximos días y tenemos que gestionarlo. Está bien, puede jugar, pero lo vamos a analizar.
En el resto de la jornada tendremos un Osasuna Mallorca a las 2 de la tarde, Levante Girona a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Atlético de Madrid se enfrentará a la Real Sociedad.
Pues de momento es todo, se quedan con ser aventureros. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de matinal ser con Sohaib Nadi y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. En Ser Aventureros arrancamos cada viaje con el nuevo Jeep Compass. Carácter auténtico y tecnología avanzada para quienes hacen de cualquier trayecto toda una aventura. Jeep te ofrece este programa. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Bienvenidos a Ser Aventureros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todas y todos? La alegría siempre de este programa. El mundo, bien, gracias, como para bajarse en marcha, pero nosotros en positivo, ¿ok? Si miramos para afuera, si tú ahora te pones a viajar, ¡buah! emocionante todo. Pero bueno, hoy hablaremos con viajeras y con viajeros y os contaremos historias y está todo muy bien. Hola, Ángel Corina, ¿qué te pasa?
Buenos días, director.
Desde la octava planta, el cuartel general. Mira los cielos y las terrazas de Madrid.
Sí. Pero lo que estabas comentando ahora sobre los viajes, yo creo que es el momento de viajar. De viajar y no parar. Para que no te cojan en ningún sitio, que o no sea, te sorprendan. Tú claro, pasas como correcamino, ¿sabes? Ahí, papa.
Ahí estamos, madre mía.
Está muy bueno, tío.
En Chile, José Luis Angulo, ¿qué tal estar? Buenos días.
Buenos días, equipo. Pues bien, y además, como tú dices, el mundo está como está, no son nada momentos así como muy, muy alegres, pero yo tengo una noticia positiva, así que cuando tú quieras la lanzamos y es algo muy bueno y muy bonito con el medio ambiente.
¿Ah, sí? Qué bonito, tío. Pues dime, antes de saludar, ¿cuál es ese rival positivismo?
Hace unas semanas, lo que pasa es que, bueno, por pitos, por flautas, es que yo estaba de viaje y no entré en los programas al completo.
O sea, más
pues
por pitos que por flautas, entonces.
Exactamente.
Sí.
Aquí en el Valle de Cochamó, en el sur de Chile,
sí.
Hay un fundo de ni más ni menos que 133.000 hectáreas que se iba a utilizar. Yo estaba ahí hace años y la verdad es un sitio maravilloso para pasear, para escalar. Bueno, es un santuario de naturaleza y este fondo, afortunadamente, había salido a la venta por la empresa Christie's, ¿sabéis? Toda esta de subastas, de arte, etcétera, etcétera. Pues la empresa Christie's de Nueva York lo había sacado a subasta y se han juntado gente de 21 países y han conseguido sacar 78 millones de dólares, 78 millones de dólares, y han conseguido que el fondo Puchellín se convierta en un santuario de naturaleza. Han reservado 58.000 hectáreas de bosque primario y bueno, con toda una normativa, con toda una historia. Hay mucha gente metida en el proyecto, muchas organizaciones, obviamente sin ánimo de lucro y de preservación de la naturaleza. Así que nada, si buscáis en internet Valle de Cochamó, Fundo Puchellín, 133.000 hectáreas han quedado salvadas para uso y disfrute de toda la gente y como el santuario de naturaleza.
Jolín, pues mira qué buena noticia y qué historia más bonita. Hoy esta semana recuperamos a Chema Rodríguez después de semanas muy complicadas y estamos contentos de que estés con nosotros y te mandamos un abrazo enorme. ¿Qué tal estás, amigo? Buenos días.
Muy bien, pues nada, aquí saliendo ya del agujero de lo que supone... Algo por lo que pasamos casi todos, ¿no? Al final la muerte de tu padre o de tu madre, pues al final se convierte
Es parte del camino.
Claro, es un punto de giro en la vida de todos nosotros y ya está, ya lo estamos superando, poquito a poco.
Poquito a poco. Nos alegra que estés con nosotros y un beso muy fuerte. Y sabemos que tu padre nos quería mucho también, así que donde esté,
pues sí.
Espero que le dejen sintonizar Ser Aventureros.
Mandamos un fuerte abrazo y nos va a sorprender esta vez, Chema, con una sección también de esas.
Bueno, eso después de estas semanas de incertidumbre, puede pasar cualquier cosa hoy.
Hoy traigo una cosita especial.
Verás.
Miedo, qué miedo.
Gracias por sintonizarnos a través de la cadena. En Ser, en Península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla. Gracias por hacerlo a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Tenemos un montón de salidas, o sea que esperemos coincidir mucho con todas y todos vosotros en las próximas semanas, porque iremos dando vueltas por el mundo y acompañando, si queréis, o nos acompañáis vosotros a nosotros en directo. Es más, muchas de estas salidas, ya os lo diremos, pero las podéis hacer de junto a nosotros, o sea, sí. Quiero decir que podéis vivir experiencias y caminar a
inolvidables con nosotros, siempre son inolvidables.
Siempre inolvidables. Así que dicho todo lo que hemos dicho, las buenas noticias, saludado Chema, vamos a ponernos a trabajar, ¿no? Vamos a empezar a amasar un poco esto y vamos a ver si somos capaces de traer algunos protagonistas que, por cierto, aparte de José Luis en Chile, Chema, tú estás por el sur, ¿no? Te tenemos.
Sí, sí, yo soy en Sevilla.
Estás en Sevilla. Vale, porque no sabía dónde estabas. He pensado, digo, ¿y este dónde lo tenemos?
Bueno, yo pensaba que estaba en Cádiz, pero bueno.
¿Ah, sí? No, pues está no. En Sevilla. Ah, y bueno, y escucha, y atentos próximamente a nuevas incorporaciones en Ser Aventureros, no digo más.
¿Sí?
Sí, señor, vamos a tener departamentos que ahora mismo no los tenemos cubiertos, los vamos a tener cubiertos. Ah, te has quedado con carita ahora.
A mí es que no me gustan las intrigas.
De emoción.
Me pone nervioso eso, pues pone nervioso.
Digo. No, son buenas, todas son buenas.
A ver, ha dicho que vamos a completar, no a sustituir.
Claro, claro.
No, pero me pone nervioso por la curiosidad. No, si ya sabemos que somos insustituibles nosotros.
El otro.
Pero ese no es el problema. El problema es a quién nos trae.
Ya lo verás. A ver. José Luis, ¿qué te pasa a ti?
No, menos mal que Chema ha puesto esa puntualización, que no es en relevo, sino que se complementa.
Se complementa.
Oye,
se
yo complementa. No te fíes, ten cuidado, que nadie te lo dice.
Mira, lo único que he pretendido, ahora me vais a matar los tres, es bajar la media de edad, o sea, hacer un poquito más joven.
Pero es masculino, masculino o femenino.
De todo. Pero, mira, de todo.
De todo, pero
de todo.
De todo.
Lo que realmente me preocupa de esta noticia.
Sí.
Es que con tanta gente no vamos a encontrar sitio para la cena de Navidad.
Ese va a ser el problema.
Lo tiene grabado a fuego.
Claro, algo haré. Ya buscaré algún sitio tranquilo que de aquí a Navidad fijo que cenamos en algún lado. Si es que sigue el planeta Tierra. Que me voy con el primer invitado. Venga, nos vamos con uno de los nuestros.
En Ser Aventureros hablamos con uno de los nuestros.
Es una sección muy especial dedicada a Juanito Yarzábal, que es una de sus secciones favoritas en el programa. Así que un beso para Juanito, que sé que me quieres. Hoy nos vamos con uno de los nuestros, muy de los nuestros, porque ha estado... Si vas a morir en directo, ¿sí? Ángel. Porque directo, eso me da rating.
No me ha dado tiempo a decir corta, que voy a toser.
No, mejor que no. Ha estado en programas en directo nosotros, periodista, buen amigo, cara conocida de la televisión, que después se pasó al mundo de las redes sociales, donde todavía es más feliz y le va mejor, y donde lo pillo, creo que en la T4, a punto de volar para no sé dónde. Señor Nico Abad, ¿qué tal está usted? Muy buenos días.
¿Qué pasa? Muy buenas, Ponseti, ¿cómo estás?
Mírale.
Pues he escuchado todo lo que hay antes de la intro y digo, por fin, una oferta de trabajo, tío. Pues están renovando equipo, me quieren dentro, digo, qué felicidad, coño. Y no.
Escucha, si hay que buscarte un hueco, se te busca un hueco. Ya sabes, Nico, que aquí siempre tendrás un plato de alubias y un vaso de vino, o sea, eso siempre.
Otra cosa es que te hagas rico, eso ya no te lo garantizo.
No, si es que tengo mucha deuda, tengo que seguir trabajando por muchos lados, hay mucha deuda.
Estoy
volando a Barcelona, no a
vale.
casa.
Ah,
es
vale.
que vivo ahora en Gavà, tío.
Vives en Barcelona, claro.
Claro, y entonces me he quedado, porque los lunes después del Gran Premio, siempre vengo a Madrid a hacer mis programas y tal. Pero justo Márquez había convocado rueda de prensa y he cambiado billetes y me he quedado un poquito más para hablar con Marc, porque no tenemos muchas ocasiones y la que hay que aprovecharla.
Me parece muy bien. ¿Cómo es la vida de Nico Abad? ¿Cómo es el Nico Abad viajero? Aparte de que ahora vive en Gavà, que por cierto, ¿vives qué? ¿Al lado del mar, no? ¿Lejos?
Al lado. O sea, a una calle del mar.
O sea, que tu vida ahora pasa por el mar. Has cambiado el centro de Madrid por el mar.
Sí, y ahora empiezo a entender a la gente que dice, jo, es que sin el mar no puedo vivir y tal y cual, porque a mi mujer le estoy diciendo, tía, igual teníamos que quedarnos aquí un poco más, que hemos ido para 5 años en principio, pero aquello me está gustando mucho.
¿Y hay opciones de eso? ¿Puede pasar o no?
Sí, bueno, porque estoy allí porque por contrato de trabajo de mi mujer, y entonces ella tiene a los 5 años la posibilidad de pedir traslado. Pero igual no lo pedimos.
Claro, igual va a ser que no nos trasladan. Bueno, ya me parece bien. Oye, ¿cómo eres como viajero, tío?
Bueno, pues muy dormilón. En cuanto entro en el avión me duermo. Y luego muy cada vez menos registrador. O sea, cada vez menos móvil, cada vez menos cámara, cada vez menos tal. Veo y ya está. Lo que tenía que haber hecho fotos ya las he hecho. Y entonces voy por la vida con poquito... Poquita mochila, poco tal, y ya casi sin cámaras y sin nada, tío. Voy a vivir.
¿Y qué te gusta más el tipo de viaje? ¿Viaje cómodo o viaje un poco más aventura? ¿Y mosquitos, calor, zen?
No,
ese tipo de viajes.
No. No, a mí, yo soy comodón, ¿eh? Soy de, de ir a sitios cómodos y de no...
¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿La aventura la has dejado, la has apartado ya de tu vida?
La vivo dentro, la vivo imaginándomela, pero no quiero que me piquen los poquitos, ni pasar frío, ni pasar calor excesivo, ni nada, no, yo voy... Tampoco soy muy, muy, muy viajero, porque ya con el año... Ya tengo mucho movimiento y la verdad es que cuando quiero descansar, el mejor sitio en el que estoy es en mi casa, ¿sabes? Entonces, es verdad que durante una etapa de la vida estás ahí, que te vas a todos los sitios para hacer cosas diferentes, pero llega un momento que dices, ostras, en casa se está muy bien y es donde de verdad descanso. Entonces, bueno, tengo un viaje a Florencia ahora, que nos vamos de Semana Santa, pero es la primera vez que voy a salir así de viaje así bastante tiempo.
Oye, Nico, cuando viajas a algún lugar, alguna ciudad, por ejemplo, ¿hay algo especial que dices? Bueno, pues siempre que voy a las ciudades, pues visito un bar, o visito el cementerio, o visito la estación de trenes, o ¿hay algo así que te marque el espíritu de la ciudad?
Ostras, no sé si os va a causar decepción o no, pero busco una tienda de zapatillas que sea la bomba y me compro un par de zapatillas para llevarlas durante lo que duren, diciendo, estas son de tal sitio. Entonces voy mirando.
Menuda pedrada. O sea, lo tuyo
ese tipo
buscar...
de friki no lo teníamos.
No. Acabamos de comprar un elemento nuevo de friquismo dentro de ser aventurero. Un colega que va buscando zapatillas.
O sea, es que me flipa. O sea, todas las zapatillas que tengo son de algún sitio. Nunca me las compro en la ciudad en la que vivo. Y entonces mola mucho porque me pongo unas zapatillas y digo, estas son de Boston, estas son de Australia, estas son de... Y me mola.
Pero probablemente eres consciente que igual todas ponen Made in China, ¿sabes?
Me da lo mismo. El lío es donde las he conseguido yo.
Ah, muy bien, me parece muy bien. Dime, José Luis, dale, perdona.
Cuéntanos algún lugar, alguna experiencia, algún hotel, algo... que te haya sorprendido gratamente y que quizás no pensabas o no tenías expectativas en algún viaje, pues coño, llega a un hotel y hostia, pues qué chulada, o no pensaba, o una experiencia, o te ha pillado una fiesta que no contabas con ella. ¿Cuentas alguno de esos momentos sorprendentes y que lo tienes ahí guardado en el corazoncito?
Pues mira, os voy a decir que la primera ciudad que me sorprendió y que me enamoró y dije, pero esto qué maravilla es, no sé si fue por la edad también o porque yo nunca había visto nada así, fue Vancouver, que fui con mi padre era piloto en Iberia, ¿no? Entonces yo he viajado mucho con él a sus destinos y tal, y fuimos una vez a Vancouver y me quedé maravillado por esa ciudad preciosa, con el mar al lado, los barquitos, la ciudad llena de como de vida, de deportistas, de... me gustan mucho, mira, Melbourne también me gusta mucho porque la gente está en la calle haciendo deporte. O sea, hay una buena energía, una buena onda, ¿sabes? Cuando vas por el río Yarra este y pasas al lado de las pistas donde se juega el Abierto de Australia y hay una energía, todo el mundo a las 2 de la tarde sale a remar, sale a correr, sale con la bicicleta. Eso me flipa de las ciudades a las que voy. Y Vancouver fue la primera donde vi eso y me quedé maravillado. Y bueno, un día, una vez en Los Ángeles, a mi padre le dije, oye, te puedes ir tú a casa y me dejas a mí aquí y yo me busco trabajo esto, pero te estoy hablando con 17 años así, ¿eh? Mi padre me decía, loco, tira para acá, embárcate, que no te dejo aquí ni de coña. Pero siempre me he querido quedar, me ha gustado mucho las ciudades donde había cosas diferentes a las que teníamos aquí, ¿sabes? Que yo soy del 70, también. Yo no he visto una cancha de baloncesto en mi barrio nunca, ¿sabes? Yo jugaba en tierra, en campos de tierra. Ir a ciudades donde el deporte estaba instalado en la, digamos, en el entramado de la ciudad, pues a mí eso siempre me ha flipado. Y Vancouver la tengo guardada en el corazón.
Oye, Nico, tú has viajado muchísimo, conoces cantidad de países por tus viajes con las motos y etcétera. ¿Te queda algún país que no, o sea, alguna zona que no conozcas que dices, joder, me gustaría conocer, pero no es fácil que tenga que ir allí?
Sí. Sí, me queda por conocer toda la zona de la India, por ejemplo, por allí nunca he estado en Oriente Medio visitando, he estado en Qatar, en Doha, con las
está
motos.
Está muy bien ahora, si te quieres dar una vuelta, ¿eh? Es una buena época.
Por eso digo que mi casa cada día me gusta más. Y bueno, esa es la zona, porque es verdad que en China no he estado, pero sí he estado en Japón, he estado en Alaska, el continente americano he estado en muchos sitios, en Europa pues también, en Marruecos, África... también me queda, digamos, la parte de África de abajo pa, del medio para abajo me falta, está en Marruecos, está por ahí, pero bueno, con lo que he hecho estoy contento. No voy a buscar destinos que me queden por poner banderitas.
Yo con Nico tengo una anécdota muy buena que la cuente él, pero en Inglaterra casi terminamos en la cárcel los dos. Por culpa de él, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
Fue, me pegaron la mayor bronca que me ha pegado en mi vida nadie, y fue en la policía porque estábamos cubriendo el Rag Rally. Que Ponseti tuvo la mala idea de llevarme. Y entonces teníamos nuestro centro de operaciones. Tenemos que decir que no había internet. Era todo vía satélite y tal. Y nuestro centro de operaciones era Manchester. Y la primera etapa era en Leeds, o sea, arriba del todo. Entonces grabamos lo que teníamos que grabar en Leeds y volvimos a Manchester, que para mandar las imágenes y enlazar teníamos que ir a toda. O sea, no había manera razonable de llegar si no íbamos a toda. No voy a decir la velocidad, pero a toda. Y entonces íbamos bajando por la autopista y empezamos a... Ponseti me decía, Nico, tío, hay un coche que parece como que nos sigue. Y yo, pues sí, pero no es policía, tal cual. Y de repente vimos como un helicóptero, hostia, ¿es helicóptero? Pues no sé, pero no es policía. Y de repente salieron en una incorporación como tres coches con antenas, a pararnos. Dije, hostia, pues era la policía. Entonces nos pararon, nos quedamos en el arcén. A mí, que yo estaba conduciendo, me bajaron, me cachearon ahí contra el coche, tal cual, y me dijeron, súbase a ese coche y no haga nada hasta que vayamos nosotros. Me subí y yo dije, hostia, no llega. Yo, mi preocupación eran las imágenes y llegar a Manchester. Digo, no llegamos, a ver cómo resuelvo esto. Me siento en el coche, viene el policía, se sienta, no me habla durante igual 5 minutos. Y de repente me dice, sir, me dice, ¿usted ha puesto en peligro mi vida? La de mi compañero, la de todos los que les estamos persiguiendo y la de todo el mundo que está circulando en esta autovía. ¿Es usted consciente de ello? Digo, pues, señor, no soy consciente de ello porque tengo que llegar a Manchester. Vaya, enviar unas imágenes a la tele. En mi país, le dije, en mi país conducimos así, o sea que por mi parte no hay mucho peligro. Y entonces el tío, yo creo que se rebotó más y me empezó a pegar una bronca de la leche. Y yo veía a Ponseti, que esto es lo bueno, que estaba en el coche tranquilamente comiéndose un Mars. O sea, Ponseti estaba ajeno al drama que tenía yo en el coche de policía comiéndose un Mars con su botellita de agua y tal. Y yo decía, pero macho...
Pues si no podía hacer nada.
Claro, no, pero hiciste bien, o sea, relax total.
Total.
Y no, y ahí me comí una bronca y luego al final me dijeron, bueno, tenemos dos opciones, o usted sale ahora mismo a la carretera y circula a la velocidad, o vamos a un juicio y resolvemos aquí. Y dije, no, pues yo voy a circular como se debe y tal. Y nada, y tiramos para abajo.
¿Y no te multaron?
La multa no acabó por llegar, la verdad.
No, nunca llegó. Sí, no. Creo que nos debían multar, pero nunca nos llegó la multa.
Llegó.
No, claro. Además, dudamos un momento dado porque le dije, coño, ya conduzco yo ahora. Por
no sería un coche robado el que llevabas, claro. ¿No?
No, era un coche de alquiler. Y estuvimos ahí, que sí, que sí, no, y bueno, ahí condujo Nico, es que
esto tiene una previa, Ponseti, que no sé si te acuerdas. Que salimos a las tipo 3:30, 4 de la mañana de Manchester para llegar al tramo de Leeds. Entonces dije, venga, conduzco yo y tal. Y yo era la primera vez que conducía por la izquierda, por la izquierda, sí, ¿no? Vale. Sí. Y entonces me pongo tal y de repente dice Ponseti, mira, este coche va al rally, ese Subaru va al rally, síguele. Y entonces mi aprendizaje fue seguir a un Subaru que iba a toda hacia Leeds. O sea, yo había aprendido así, no fue culpa mía tampoco.
Fue culpa de Subaru, pero bueno, así fue. Dígame, señor José Luis, diga.
Oye, Nico, nos decías que tu padre era o había sido piloto de aviación. Cuéntanos cómo es la infancia de un niño que cada vez que viene su papá de trabajar, pues le trae no sé qué de Tailandia, no sé qué de Japón, no sé qué de Estados Unidos, y que luego durante unos días le pierdes de vista, vuelve a casa con regalitos. ¿Cuál es la experiencia de un enano con un papá piloto?
Pues la experiencia, el momento en el que mi padre abría la maleta en la cocina de casa, porque yo no le dejaba que la maleta llegase a otro lado, entraba por la cocina y ahí se abría maleta, y yo decía, ¿qué habrá traído, tío? Y era brutal, y por eso me gustan tanto las zapatillas, porque mi padre, en la época que aquí yo estaba en el colegio y la gente llevaba pues paredes, no sé qué marcas había, pues Kelme, tal.
Claro.
Mi padre me traía Nike, ¿no? Y entonces, pero me las traía de outlet, o sea, las baratas, o sea. Entonces yo iba al cole con esas zapatillas y decían, ni que lo digas, ni que no sé cuánto. Y yo decía, pero tío, estáis tontos, tío, no sabéis lo que es esto, ¿sabes? Entonces yo me acostumbré ahí ya pues eso como que marcó mi vida, porque a partir de ahí es verdad que siempre tengo que estar dando explicaciones de lo que hago, tío, porque desde que me ponía las zapatillas, tío. Y no, y ese recuerdo lo tengo fantástico. Y luego tengo otros recuerdos también, pues que a lo mejor en Navidad le tocaba línea, tío, y estábamos comiendo ahí con mi madre y los hermanos, y mi padre estaba en Alaska, ¿sabes? O estaba en Japón, que ahí, tío, se te encogía un poquito el corazón. Pero luego también teníamos, por otro lado, la ventaja de que yo me escapaba mucho del cole, tío, y yo le decía a mi padre, llévame a todos los sitios posibles. Y he viajado muchísimo con él.
¿Y no echas de menos eso? No, porque me decías, ahora estoy mejor en casa, pero ¿no echas de menos el subirte bueno, un avión e irte a algún lado? No a Barcelona, obviamente, como te estás subiendo ahora, sino a otro lado.
No, ahora entiendo a mi padre, porque mi padre tuvo una época que decía, cuando yo me jubile, no vuelvo a subir un avión y además me quiero jubilar pronto. Y yo le decía, pero papá, tío, pero con el trabajazo que tienes. Y claro, a los aviadores, a los que viven de esta profesión, les tienes que acumular no solo las horas de vuelo, sino cambios de horario, claro, los jet lags, los cambios de clima, que son muy importantes, tío. Yo me acuerdo llegar de mi padre, o sea, con mi padre del Caribe, de irnos a Puerto Rico, y llegamos aquí en febrero con una nevada en Madrid, tío, que decía, ¿esto qué mierda es, sabes? O sea,
claro, ¿quién ha echado todo esto blanco por las calles? ¿Para qué?
Claro, y entonces, ¿sabes? Todo eso le va haciendo mucha mella al cuerpo, te va metiendo cansancio poco a poco y bueno, viajar mucho, o sea, a mí, yo tengo, comprendo a mi padre, ¿sabes? Cuando decía, estoy harto de viajar, pero es porque también, bueno, era su profesión y le iba dando duro al cuerpo, ¿eh? Luego estás trabajando a atmósferas diferentes, ¿no? A presión de cabina, tal, todo eso, tío, te pasa factura. Y yo no soy aviador, he viajado mucho y tal, pero soy baguete.
O sea, te podemos preguntar a Ponseti también si no se está cansado también, porque tú has viajado un huevo. Hay un momento en que uno está cansado.
Yo aún disfruto, pero ¿sí? Es cierto que quizá tengo ahora más la sensación cuando llego a casa también de disfrutarlo mucho. Antes llegaba a casa y ya tenía planes para volverme
y había otro.
Y ahora pues llego y disfruto de casa y me vuelvo a ir.
El único que no disfruta porque no para es José Luis.
José Luis, porque no se ha bajado de un avión.
Mira, claro. por alusiones, siempre me ha encantado volver, disfruto mucho las vueltas, pero sigo disfrutando como el primer día que empecé a viajar. O sea, más tiempo fuera que dentro y lo sigo disfrutando y la vuelta a casa, el reencontrarme con esos libros que quizás complementan el viaje que estoy haciendo, etcétera, etcétera, lo disfruto mucho, pero como decía mi madre, soy culo de mal asiento y creo que me moriré siendo culo de mal asiento.
Me temo. Querido Nico Abad, es un placer. La gente que te quiera ver te puede seguir, ¿no? En redes, estás
sí,
ahí.
Claro, tengo un canal en YouTube que es el número uno de MotoGP país.
Ahí le tienes.
Nico Abad TV, se llama Nico Abad TV, es fácil encontrarlo y luego en Instagram y tal. O sea, yo ya he perdido el control de mi propia cuenta de Instagram, ¿sabes?
Sí. No le hemos preguntado, por cierto, qué le gusta comer en los viajes, si come cualquier cosa o si es de cinco.
Es de comer bien.
Un lujo. No, de lujo no, pero
comer bien. No. Nico siempre te ha gustado comer bien, correcto, quiero decir.
Claro,
no cucarachas
siempre,
y cosas de estas.
Sí, correcto. Comida que yo pueda reconocer.
Claro.
y que esté rica, a ser posible que esté rica, claro.
Pues ya sabéis que tenéis a Nico Abad TV ahí en YouTube. Un placer, amigo, cuídate mucho, un abrazo y buen vuelo.
Un abrazo a todos y enhorabuena por el programa, como siempre, y para adelante con todo, y viajad, que mola mucho viajar, aunque yo sea un poco baguete. Pero hay que viajar.
Y no corras por esas carreteras de Dios. Hala, cuídate.
Chao, Nico. Suerte.
Adiós.
Chao, muchas gracias.
Chao. A ver, que algunos aparentan ser aventureros, pero otros simplemente lo son. Con el nuevo Jeep Compass, disfruta del SUV auténtico y con carácter que te transforma cada trayecto en una aventura con tecnología de última generación y versiones híbrido enchufable. El híbrid y el 100% eléctrico para que tú marques tu propio rumbo. Si es que es una gozada el Jeep Compass, os lo digo en serio, ¿eh? Porque cuando la aventura es auténtica, se nota cada detalle. Este es el nuevo Jeep Compass del que tantos hablamos. ¿Y dónde lo podéis descubrir? Porque las ofertas de lanzamiento, ¿dónde están, querido Ángel?
El Jeep Compass en Jeep.es, naturalmente.
En Jeep.es. Sí. ¿Sabes qué modelo de Jeep es, querido Chema? Te lo pregunto a ti, porque si se lo pregunto a José Luis me la lía siempre.
Hoy me había aprendido la lección.
Un Jeep.es, ¿no?
En Jeep.es, no, en Jeep Compass, de verdad, ¿eh? A vosotros dos, es que os vais a quedar sin Jeep al final, me los voy a quedar yo. Ángel y yo vamos a ir todo el día con el Jeep Compass. Que os den. ¡Viva Jeep! Jeep.es.
Jeep.es.
Ser historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del creador de Conan, Robert Howard.
Creó muchísimos estereotipos de héroes y de heroínas. Conan es el más famoso. Pero claro, la vida de Robert Howard es muy interesante analizarla para entender por qué hacía a estos personajes tan fortachones. Y los hacía tan fortachones porque era muy débil físicamente, muy enfermizo, que solo se dedicaba a leer, que prácticamente no se relacionaba con nadie, que le daban collejas por todos los sitios. Entonces él empezó a coger una especie de trauma, que es lógico, ¿no? Y empezar a idear ya en su mente más juvenil, pues este tipo de personajes.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Oiga, ¿es mía esa camisa que lleva usted?
No sé, me la he encontrado en el baúl.
Entonces no es mía, celebro haberles encontrado, pero me hubiera gustado más encontrar mi traje gris. ¿Lo han encontrado?
Sí, pero como ocupaba demasiado sitio, lo hemos vendido.
¿Le dieron algo por él?
3.25.
Era el mío, no hay duda.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Estoy a punto de viajar con Dominique, pero antes quería irme con Chema y todo su equipo para la sección sorpresa.
El gran Chemita.
A ver, Chemita, ¿qué tú dirás?
Bueno, hoy no nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar aquí en España y vamos a hacerlo a uno de esos cientos o miles de pequeños pueblos que hay en lo que ahora llamamos la España vaciada, y que posiblemente nunca han sido nombrados en una emisora de radio a nivel nacional como la Cadena Ser. Un pueblo muy pequeñín en Salamanca, a 30 kilómetros de Salamanca, que tiene solo 140 habitantes. Es una zona de campos abiertos y de encinas y de esas muy suaves, un paisaje de estos típicos paisajes castellanos, y que así con horizontes largos y bueno, donde lo que hay son sobre todo caminos de tierra y carreteras secundarias. Que este pueblo, Monterrubio de la Sierra, pues no es un pueblo monumental.
Monterrubio, sí, de la Sierra, ¿eh?
Me suena bastante.
Monterrubio de la Sierra, no hay grandes catedrales ni hay palacios. Lo que hay es algo pues más difícil de encontrar, que pues esa autenticidad rural, casas de piedra y de adobe, calles tranquilas y tal. Y bueno, y lo que tiene este pueblo es que es el pueblo de mi padre. Y que si tiene wifi donde esté, pues estará escuchando cómo hablo de su pueblo, y que él me contaba cuando era pequeño, vivió allí su infancia, cómo los lobos bajaban desde las sierras cercanas hacia los alrededores del pueblo buscando al ganado, y cómo ellos, los pastores de la zona, pues encendían a hogueras por la noche y bajaban con los dejaban los rebaños cerca de las casas para protegerlos. Y bueno, pues este pueblo, Monterrubio, está muy cerca de Guijuelo, por ejemplo, que es uno de los centros del jamón ibérico. Hombre, más importante del mundo.
Jamón
es
Guijuelo.
Eso es, forma parte de la ruta de la seda, de la ruta de la plata, está muy cerca de la Sierra de Béjar, tal. Y bueno, pues por ahí pasan también las antiguas cañadas ganaderas, que bajaban con el ganado desde el norte hacia el sur, y mi familia, por parte de padre, llegó aquí a Andalucía precisamente siguiendo uno de esos caminos de los rebaños que bajaban desde el norte de España hacia el sur. Y aquí ha quedado este pequeño homenaje a nuestro oyente, José María, que se nos fue esta semana y que ahí ha quedado.
Pues ahí va, y ese Monterrubio de la Sierra, que ya lo llevamos en el corazón, y que es otro de esos pueblecitos. ¿Sabes qué? Sin querer acabas igual de abrir una sección muy chula, porque nombrar a pueblos que probablemente mucha gente no conozca o que no haya estado nunca, podría ser una manera de caminar.
Bueno, pues te tomo la palabra.
Mira, ya sabía yo que me tomaría la palabra como eres. Pues nada, Monterrubio de la Sierra, hoy protagonista, y nuestro querido José María.
La verdad que hay cantidad de pueblecitos de estos pequeños que son preciosos para visitar.
Claro que sí. Y para
pues venga, vamos a ver. Voy a ponerme manos a la obra. Voy a ponerme ahí a buscar esos pueblecitos. Pueblecitos que no hayan sido nombrados nunca en la radio a nivel nacional. Venga.
Muy bien. Pues esto es Ser Aventureros. Ya sabéis que nos gusta mucho esta canción y que os contamos la historia de esta canción hace unas semanas en Ser Aventureros. Por cierto, José Luis, hoy me... Bueno, nos dijiste el otro día que no es que tuvieras un libro, que tenías varios, ¿no?
Efectivamente, teníamos varios y bueno, pues no sé si ya los comentamos o como...
No, hombre, cuéntame por qué tienes varios y yo voy a, y te pongo a la cabecera de tu sección.
Venga, pues tenemos varios porque el 11 de febrero de este año, de 2026, ha muerto con 92 años un autor súper reconocido en el mundo, muy conocido en España, quizás a nuestros oyentes el nombre a lo mejor no le suena tanto, y es un neerlandés que vivía en Menorca y que se llamaba Cees Noteboom.
Pues vamos a hablar de Cees Noteboom.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
A ver, ¿y qué pasa que no esté autor y qué libros son los que vas a destacar?
Pues mira, Cees Noteboom era lo primero un escritor con letras mayúsculas, más allá de que gran parte de su obra es libros de viaje, pero estas personas que tenía ensayos, que tenía incluso libros, entre comillas, de fotografías, porque tiene un libro precioso que se llama Tumbas de Poetas y Pensadores, y las fotos en blanco y negro no son suyas, pero sí que los textos. Y bueno, este hombre había sido pues realmente un cosmopolita, vivió ni más ni menos que en 40 países y tenía una cultura absolutamente extraordinaria. Ese deambular por el mundo pues le dio tener una mirada muy muy precisa, una mirada que quizás veía lo que otros, mirando al mismo lugar, pues no veíamos. Él, como digo, era cosmopolita y se centró pues sobre todo en muchos libros en la parte de Asia. Escribió un libro maravilloso que se llama Mokusei, sobre Japón. Algunos de ellos, yo no recuerdo exactamente cuáles, pero algunos de ellos sí que los habremos comentado en Ser Aventureros, porque bueno, para mí era un autor de cabecera. Así que Mokusei de Japón. Tiene un libro también maravilloso que es una de las biblias y absolutamente recomendables, sobre el camino de Santiago, desvío a Santiago. Otro que es maravilloso, que es Hotel Nómada. Nos va hablando ahí de diferentes hoteles, de diferentes experiencias, de bueno, esas horas que los viajeros pasamos muchas veces en los hoteles, y realmente es otro libro fascinante. 533 días, otro libro absolutamente imprescindible para aquellos que quieran disfrutar de buena literatura. Ya no decimos solamente de libros de viaje, y él decía que más que viajar es la necesidad de conocer lo que me mueve. Es decir, como digo, un hombre que viajaba, que vivía, que experimentaba los países, y lamentablemente, aunque ha sido con una vida larga y muy prolífica en conferencias, en libros, etcétera, etcétera, pues se nos fue Cees Noteboom. Muchos de sus libros los publicó Siruela, pero bueno, es un autor, como digo, fallecido, pero muy actual. O sea, que quien esté interesado en su obra, pues que busque por internet. Y bueno, quizás el nombre no ayude y no sea de esos nombres archiconocidos, pero como digo, él llegó a Menorca, pues un poco de casualidad, se enamoró de esa pequeña isla, y gran parte de los últimos años de su vida los pasó allí. Así que un fuerte abrazo, como decíamos con el papá de Chema, para Cees Noteboom, allá donde esté, y que vamos a seguir disfrutando de sus libros, y lamentablemente ya todos serán en el pasado, pero bueno, es como digo, un autor con letras mayúsculas.
Pues esa es la recomendación de hoy, y prepararos que nos vamos de viaje, ¿eh? No os mováis ahí, ya veréis. Breakfast of Bohemians. I don't read the morning paper. I don't want your mind games. I just wanna paint you like a French girl. Dominique es nuestra protagonista, motoviajera, especializada en viajes de aventura, rutas en solitario, acampada libre. Bueno, yo le he visto documentar sus historias tanto en Argentina como en España, porque tiene ahí un mix importante, y sobre todo es autosuficiente, que esto mola mucho, porque eso de viajar yendo ahí con poquito equipaje y resolviendo desafíos
el día a día, ¿no? Resolviendo el día a día,
claro, técnicos y no técnicos, mola, porque va ella, normalmente va con su Yamaha, que tiene una Yamaha ahí, alias la Turuleca, que es la que le acompaña en estas aventuras. Hola Dominique, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola chicos, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Lo primero, ¿dónde andas?
Bueno, justo en este momento en Argentina.
Ah, qué bien, ¿en qué parte de Argentina estás?
Ahora mismo en Buenos Aires, breve estaré moviéndome igual.
Sí, ¿para dónde vas? ¿Tienes previsto moverte en moto o por cosas tuyas?
No, en moto siempre.
Vale.
En moto, sí. Iré para la provincia de Córdoba, que aquí también hay una provincia de Córdoba.
Sí, señora.
Y luego para San Luis.
Ah, qué bien, porque yo en la provincia de Córdoba muchísimos años la disfruté con el Rally de la Argentina, que me disfruté del rally muchos años en Córdoba, sí, en Carlos Paz. Conozco muy bien toda esa sierra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un viajecito así un poco aventurero también, autosuficiente y con pocas cosas o qué?
Sí, es como me gusta, es que realmente no tolero viajar con mucho equipaje, así que mientras menos mejor.
Dominique, ¿de dónde sale esa pasión por el viaje? ¿Cómo empiezas con las motos? ¿Cómo ha sido esta historia?
La verdad mucho no sé cómo se fue un poco dando. A ver, siempre me gustó mucho viajar. Primero empecé como mochilera y como lo típico, quizás con no tantos recursos, pero además me gustaba viajar de esta manera, más que por ahí algunos viajes de más pequeña que iba con mi familia, íbamos a hoteles o cosas más normales, digamos, y a mí me gustaba cuando tuve la posibilidad de hacerlo sola, hacer mi experiencia un poco más, como quien dice, low cost, y yendo a hostels con mochila y viviendo una experiencia distinta, conociendo gente nueva, culturas diferentes, comida distinta, y sin planes, sin saber qué hacía. Generalmente sacaba un billete y una noche como para tener un lugar donde caer y luego iba viendo. Y poco a poco ir recorriendo, conociendo gente, lugares, etcétera. Y luego hace unos años hice un viaje, bueno, he vivido en Estados Unidos también. Y cuando volví para Argentina me planifiqué un viaje otra vez por Estados Unidos, pero esta vez un trekking de 400 kilómetros. Y entonces pues estuve casi un año programando este viaje, porque no es para nada fácil, ves en las montañas, no hay ciudades, ni pueblos, ni campings, ni nada. Entonces tiene que estar muy, muy, muy bien planificado para la comida, para, bueno, todo. Y lo hice, y luego cuando terminé ese viaje, era muy extraño realmente terminar luego de estar un mes en la montaña caminando absolutamente todos los días, de golpe volver a la ciudad y decir, bueno, se terminó, y arrancar con la vida. Y dije, no, acá hay, no puede ser. Y tenía que seguir. Y empecé sin rumbo a seguir. Dije, voy a recorrer un poco más Estados Unidos, y iba investigando montañas que quería subir y sitios a donde quería ir. Y poco a poco fui avanzando. Terminé comprando un coche, me salió $500. Y conseguí un trabajito para juntar algo de dinero, vendiendo algunas cosas en un puesto de frutas por ahí en el camino. Y así llegué hasta Canadá, y luego bajé, crucé todos Estados Unidos, recorrí gran parte de todos sus parques nacionales. Y fueron 6 meses en total, eso. Y volví para Argentina, y ahí dije, bueno, yo quiero seguir viajando.
Oye, Dominique, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de viajar de esta manera en que tú viajas? Y si en esos cálculos que tú hacías, que dices esos viajes tenían que estar muy bien organizados y calculados, ¿alguna vez calculaste mal?
creo que lo mejor es dejar que la vida te sorprenda. No hay nada más bonito para mí, ir sin plan, y es como que todo se va alineando casi mágicamente. La ayuda que te da la gente cuando la necesitas, cuando no sabías que la necesitabas también, Y ir conociendo gente en el camino e ir avanzando y viendo dónde la vida te lleva y el destino te lleva. Eso me parece lo mejor. Hay que estar abierto a recibir esto y abierto al cambio, a que quizás planificaste una cosa y no se da, pero luego se da otra. No sé, el universo es sabio y cuando estás en un lugar correcto internamente se empiezan a suceder cosas casi inimaginables, todas para bien. Y entonces eso creo que es lo mejor. Lo peor, no sé.
Bueno, no se me ocurre nada. Pero eso está bien, eso quiere decir que no hay peor. Eso está fenomenal.
No se me ocurre nada.
A ver, José Luis.
Pequeños momentitos chiquititos que igual son duros, pero no sé, ya. Quizás de golpe un día hace mucho frío y yo qué sé, y no tenés un buen refugio. O no sé, alguna cosa así, pero si no, no se me ocurre realmente algo así.
Tu perro está, tu perra sí. Está protestando, que lo sepas.
Sí.
José Luis.
No vendría, me parece.
No vendría, ya me imagino.
Sí, yo te quería preguntar, bueno, comparto contigo 100% que esos momentos imprevistos en los viajes a menudo se convierten en lo mejor, en experiencias que uno no contaba con ellas y que engrandecen el viaje. Yo te quería preguntar, cuéntanos algún encuentro con alguna persona que quizás luego no la has vuelto a ver nunca más, aunque hoy en día con internet es mucho más fácil mantener contacto, pero algún encuentro con alguien que en ese momento puntual fuera un encuentro mágico, que dijera, joder, pues qué buen momento, qué días he pasado tan bonitos, y que bueno, obviamente igual luego sigues en contacto o igual no. Cuéntanos alguno de esos encuentros que se te ha quedado ahí en tu currículum.
Sí, bueno, tengo muchos y la verdad es que aunque uno dice hoy en día con internet, bueno, qué sé yo, quizás de este primer viaje que hice, hoy sí que es más fácil porque casi siempre cuando voy con la moto y me cruzo con gente, al final siempre terminamos encontrados. Y es más, hace poquito, por ejemplo, estuve quedándome en casa de una familia en la provincia de Neuquén, literalmente en el medio de la nada. Y no nos habíamos pasado contactos y yo sabía el primer nombre, pero no sabía el apellido, no tenía manera de buscarlos. Y hoy por hoy, como funcionan las redes sociales, realmente es impresionante porque, o sea, a mí me flipa, realmente no lo entiendo cómo es, porque se les empieza a aparecer a ellos mis videos. Y así me encontraron, pero no solamente esa familia, un muchacho que me atendió en un café, porque fui a buscar internet, porque allí no hay señal ni en la calle. Entonces me senté en un café y el mozo que me atendió me encontró en redes sociales. Una chica que hablé en una estación de servicio le apareció mi video. Esta familia con la que me quedé, a varios de miembros de la familia les aparecieron mi video, me empezaron a seguir. Alguien con quien había hablado en otro pueblo, lo mismo. Y luego me escriben, ay, yo te vi, yo te hablé con vos, nos cruzamos, tal... Y no, es que es muy impresionante cómo funciona hoy en día. Hay una inteligencia ahí que no sé cómo es, da un poco de miedo, pero por el otro lado es muy bonito porque siempre es una sorpresa muy linda.
Lo que demuestra que estamos muy localizados. Estamos muy localizados.
Ya, o estamos más localizados de lo que nosotros pensamos o nos gustaría, pero bueno.
Pero muy porque hablo de sitios que están realmente súper aislados en el medio de la nada y es muy fuerte como de golpe me encuentran el video y me dicen, ay, esa soy yo la del video, o es mi abuela, o digo,
qué fuerte.
Sí.
Chema.
Muy fuerte.
Sí. Bueno, cuéntame cómo...
Y bueno.
Cuéntame como viajera mujer... ¿Qué circunstancias te has encontrado? ¿Qué consideres que es positivo ser mujer o ya otras que sea lo contrario?
Sí, a ver, uno toma recaudos como mujer, es cierto que hay una pequeña diferencia quizás, siento que un hombre puede estar más seguro que una mujer, entonces a veces veo algunos viajeros que, no sé, ponen la tienda de campaña en un lugar visible y se echan a dormir ahí o inclusive en estaciones de servicio y hablan con la gente y todos saben dónde están acampando y no tienen ningún problema. Y yo eso trato de evitarlo. No significa que porque lo hagas te vaya a suceder algo, porque conozco algunas chicas que igual a veces lo hacen, pero sí que es cierto que hay que tomar más recaudos como mujer. A mí nunca me gusta que nadie sepa dónde estoy acampando, entonces incluso me lo he convertido como en parte de la aventura y en un juego, que es el final del día, siempre es, bueno, a ver, ¿a dónde voy a encontrar hoy para acampar? ¿Dónde encuentro, dónde esconderme, digamos? Y a mí me divierte mucho la búsqueda del lugar perfecto, del sitio oculto, entre los bosques o entre los matorrales y que nadie me vea y tal. Me resulta hasta divertido, pero sí que es parte de la experiencia. Y luego, en realidad, no he tenido jamás ninguna situación negativa, digamos, ni como mujer ni como persona para contar de decir lo pasé mal con esto o alguien me hizo sentir mal o incómoda. No he tenido nada.
Oye, el viaje deseado que tienes ahí o el viaje soñado que tienes pendiente, ¿existe, está o no?
No hay uno en particular, hay muchos. Hay muchos sitios a los que me gustaría ir, algunos que están cercanos, todavía quiero recorrer muchos lugares. Bueno, en España he recorrido muchísimo, pero aún me queda bastante. Todavía, por ejemplo, lo que es Galicia, toda esa parte la tengo pendiente. Todo el resto he hecho muchísimo. Yo cuando me mudé para ahí pensaba que iba a recorrer toda Europa, porque bueno, es lo típico y está todo relativamente cerca, al menos para nosotros viniendo de un país tan grande, las distancias nos parecen más cortas allí, y entonces uno tiene la posibilidad de viajar fácilmente entre los países y todo, y descubrí que España tenía tanto para ofrecer que dije, ¿qué voy a estar perdiendo tiempo yéndome tan lejos cuando todavía no conozco lo que tengo aquí a mi alcance? Y hay tanto tan maravilloso por ver, recorrer y conocer. La cultura es tan distinta cuando uno se va moviendo a distintos lugares. Cambia casi el idioma, entonces imagínate que claro, es todo tan diferente y hay tanta montaña por todas partes que terminé la mayor parte del tiempo recorriendo España. Qué luego bueno. Sí fui a los Alpes, estuve en Italia y en Francia. Y tengo más por recorrer por ahí, pero bueno, como sueño me gustaría recorrer todos los TAN en algún momento, pero bueno, poco a poco iré haciendo. Y un lugar que me llama muchísimo es Mongolia.
Qué bueno, nosotros conocemos Mongolia bien y estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. La gente que quiera seguirte y te quiera ver, lo tiene muy fácil en Instagram, ahí tienes tu cuenta y cuelgas un millón de cosas.
Sí, ahí voy colgando las aventuras y las desventuras en Dominique Adventures y se puede ver un poco de los recorridos y las cosas. Mientras más off-road, siempre mejor por mí.
Dominique, un placer tenerte un ratito en Ser Aventureros. Cuídate y buen viaje, como siempre.
Muchas gracias, chicos. Gracias por el
Dominique,
espacio.
Un abrazo.
Nos estamos viendo.
Gracias.
Un abrazo.
Pues ya sabéis, Dominique.adventures. Ahí la tenéis, la podéis encontrar. Y, jo, es divertidísimo los vídeos que podéis ir viendo. Seguimos en unos instantes. Está por aquí ya el pequeño gran hombre de las nieves. A ver qué nos trae hoy. Y recta final de este Ser Aventureros. Without you, I could feel lose my mind. Without you, I could feel fall under. Without you, I could give up my life.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, oiga, tengo un buen empleo para usted, pero antes quiero hacerle un par de preguntas importantes. ¿Qué es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones, vive en Filadelfia y no llueve, sino diluvia?
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves.
Alfonso Ojea.
¿Dónde nos llevas, querido Alfonso,
bueno,
esta mañana?
Bueno, os llevo simplemente a la nieve, que mira que tenemos. Hay
queda
espesores.
Nieve todavía,
bueno,
un montón,
sí,
¿no?
Queda.
Hay un montón.
Espesores, tío, en el Pirineo Ostense, que también tú conoces.
Sí, señor, Fonseti, y tú también.
De 3 metros y medio, de 3 metros. Sí, 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 sí.
Va a haber un deshielo este año.
Va a haber un deshielo este año, que vamos a tener problemas en el Ebro, bueno, como pasa todos los años. Bueno, simplemente un detalle. Ya las estaciones andorranas, pues han dado otro repasito a las estaciones españolas.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Porque extienden la temporada hasta el 12 de abril, teniendo en cuenta que la temporada en España oficialmente se pone en marcha con el Puente de la Constitución
y acaba en Semana Santa.
Y termina siempre después de la Semana Santa.
No puedes alargar.
Este año acabará.
Hay muchos problemas en las estaciones, porque la mayor parte de los pisters, de los trabajadores, suelen ser luego fijos discontinuos, por ejemplo, en brigadas forestales, en tema forestal en los montes, ¿no?
Vale.
Pero dicho esto, ya lo ha, en Gran Valira ya la ha extendido, lo acabo de comunicar, cerrará sus puertas el 12 de abril, una semana después de la Semana Santa. Ya veremos lo que hace también Sierra Nevada, porque Sierra Nevada siempre ha extendido la temporada, incluso hasta el puente de primero de mayo, del Día del Trabajo.
¿Y el resto cierran o qué?
Y el resto, lo habitual es que pongan el cartel de ya de cerrado, porque tienen ese problema de plantillas. ¿Por qué digo esto? Lo digo, hombre, porque en este año en el que hemos conseguido esas tres maravillosas medallas, ¿no? De los Juegos Olímpicos en esquí de montaña.
¿Qué querrías? ¿Aguantar un poco más? Tú tienes una cara.
Yo creo que es necesario que el sector aguante, creo que hay negocio, y aparte de negocio, lo que hay es disfrute, ¿no? Yo creo que sí hay gente dispuesta,
que,
¿no?
Que no sabemos cuándo nos va a caer otra nevada como la de este año.
Claro, este año no, porque lo de este año es que ha sido una cosa impresionante con las lluvias. Pero el sector este año no se puede quejar. Pero volvemos a lo mismo que dijo Kim Salaritz, nuestro esquiador en la selección española. Con los precios que tienen las estaciones en España, difíciles que haya cantera.
¿Y siguen los peligros de avalancha?
Sí, sí,
sí. Y más
que
más.
Y sobre todo en estos días, estamos hoy, este fin de semana, con lluvias que ya no tienen, evidentemente, la altitud para ser nieve que tenían hace un mes, porque ahí hemos avanzado, estamos en las puertas de la primavera. Cuidado con estas lluvias, porque por la noche congela, pero poquito, y eso supone que el manto nival está muy inestable. Y van ya 11 personas muertas en las montañas de la península en lo que va de temporada. 11, que no estamos hablando de cifras de otros años, con uno ya sería importante, pero son 11. Eso es un ejemplo de lo dramática que está la situación en la nieve.
Nos vamos, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Alfonso Gea.
Hasta luego.
La próxima semana más. Gracias, Chema, en Sevilla. Un abrazo enorme. Feliz día. Gracias, querido José Luis, en Chile.
Adiós.
Hasta luego, Angelito. Lo dejamos.
Chao.
Nos vamos.
Sí,
venga.
Nos vamos. Abrazos.
¡Sed felices!
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Oh, yes. Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Descubre su increíble oferta de lanzamiento en jeep.es.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, ¿qué tal? El día en el que se cumple una semana de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, los ataques cruzados en la región continúan. Así han sonado los misiles durante toda la madrugada lanzados sobre la capital iraní contra Teherán, que también ha respondido con más hostilidades. Así sonaban anoche las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, donde los sistemas antidefensa han neutralizado esos ataques. Pero el régimen chií también apunta a los aliados árabes de Estados Unidos y a sus bases. Este sonido que escuchaban era en Irak, donde el ejército iraní ha intensificado sus ataques contra las bases de Estados Unidos. A toda esta ofensiva hay que sumar también las contradicciones y los bandazos que está dando el estadounidense Donald Trump, que ya no busca solo neutralizar las capacidades nucleares y militares de Irán, sino también un cambio de régimen en el régimen de los ayatolás. Pero ojo, eso no significa que la Casa Blanca busque instaurar una democracia en ese país.